Bueno, hoy vamos a hablar, me parece que es un tema que tenemos que insistir, vamos a hablar del consentimiento, ¿sí? Hubieron muchas preguntas, muchas dudas durante estas semanas acerca de eso. Me parece que es un tema, como dice Mirta Legrand, el público se renueva y vamos a tratar este tema las veces que sean necesarias. ¿Qué es el consentimiento, no? Es una palabra que por lo menos desde la parte personal, yo la conocí recién casi en la facultad. En mi época no se hablaba de qué es el consentimiento, no se hablaba de que se podía enseñar desde la primera infancia, ¿sí? Es un tema que también es muy actual. Tenemos que entender primero que los niños y adolescentes son sujetos de derechos. Desde acá tenemos que partir. El cual implica que tienen derecho a decir que no frente a cualquier situación de presión de pares, ¿sí? También con otros niños, también con adultos, y tienen derecho al buen trato, a la integridad física y psíquica y moral. Eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta. El consentimiento parte de tomar al sujeto como sujeto de derecho. Tiene derecho al no, tiene derecho a que se le pregunte, a pedir permiso. Los adultos tenemos la responsabilidad de garantizar los derechos de esos niños y adolescentes. Entonces, este enfoque propone que nosotros pensemos modos de vincularnos con ellos a través de nuevas formas. Hay una posición asimétrica porque el adulto cumple un rol de autoridad y el niño, por supuesto que no, pero lo toma como sujeto de derecho y a través de estas nuevas formas de vincularnos, nosotros decimos, a ver, ¿querés un abrazo? Claro. ¿Querés un beso? Le empezamos a enseñar que su cuerpo le pertenece. Y eso a nosotros nos abre un montón de beneficios, no solamente en el área de prevención sobre abuso y maltrato, sino en el modo en cómo el niño o la niña se va a vincular en su vida adulta o en su vida adolescente. Le vamos a enseñar a los varones a respetar el no desde temprana edad, cuando comienza a vincularse con su pareja, y le vamos a enseñar también a las niñas a respetar el no y también a decir que no en sus futuras relaciones. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que el consentimiento es pedir permiso y que el consentimiento no solamente aparece en la etapa adolescente o en la etapa en donde nosotros comenzamos a tener relaciones sexuales. No aparece solamente ahí el consentimiento. El consentimiento aparece cuando nosotros al niño le preguntamos si le podemos dar un abrazo. El consentimiento aparece en la vida de los niños cuando viene otro niño y le pregunta si puedo jugar con él. Cuando le pregunto si me puede prestar el juguete. Cuando le pregunto si me puedo sentar al lado de él. Cuando le pido prestado los útiles. El consentimiento aparece desde ese momento. Y ahí comenzamos a construir nuevas maneras de vincularnos. ¿Por qué? Porque toma al sujeto como sujeto de derecho. Todo el tiempo. Más allá de esta relación asimétrica, que repito, el adulto tiene este rol de autoridad y de decisión, por eso es asimétrica, pero toma al niño como sujeto de derecho y le asegura su integridad física y psíquica. Y también estos beneficios de que el día de mañana, como se apropió de su cuerpo, el adulto le enseñó a que su cuerpo le pertenece, ¿cómo? Preguntándole si puedo abrazarlo o cómo quiere despedirse de mí, con un beso, con un abrazo, y también yo no condicionando sus saludos o sus muestras de afecto, de ay, la tía o el papá o el abuelo se pone triste si no me das un beso. Entonces yo estoy condicionando, se lo estoy obligando porque yo me pongo triste a saludar. Entonces, si dice el niño no quiero besos y abrazos, hoy no te quiero saludar, decir bueno, okay, no hay problema, y también enseñar buena educación y me puedes despedir con palabras. Adiós, chao, hola, ¿cómo estás? Si queremos enseñar valores y buena educación. Sí, pero no condicionando a través de nuestro chantaje emocional, bueno, me pongo triste o me enojo o no te doy un juguete o no te compro nada o no te doy un chocolate, porque también son maneras de cómo yo le estoy enseñando al día de mañana al niño o a la niña a vincularse y cómo se respeta o no su no, que es muy importante. Ahora, para prevención de maltrato y abuso, También es importante, sí, enseñar las partes íntimas al niño y a la niña, el tema de la vulva, el pene, sí, con los nombres correctos. Y también, de alguna manera, decir, bueno, esto se llama vulva, esto se llama pene, pero ¿cómo le dicen en tu casa? Sí, queremos conocer cuáles son los apodos, porque sabemos que todos le ponemos apodo, para poder identificar eso. Ahora, ¿es importante enseñar las partes íntimas? Sí. ¿Es suficiente? No. No es suficiente si no enseñamos el consentimiento. No es suficiente si nosotros nos contradecimos. Le enseñamos, nadie puede tocar tus partes íntimas. Pero yo al segundo lo estoy obligando al niño a saludar a alguien que no conoce, pero que yo sí conozco.
Claro.
Nos contradecimos si yo le enseño que tiene que cuidar su cuerpo le pertenece, pero si yo lo violento y lo obligo a hacer cosas que no quiere. Entonces, todo el tiempo nos contradecimos. Y el niño no entiende este mensaje porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, que su cerebro está en pleno crecimiento y pleno desarrollo. Entonces, ¿cómo puedo pedirle también que si le pasó algo grave o no, me lo cuente si yo no estoy construyendo la confianza diariamente? No lo escucho, no comparto, no tengo tiempo para él. ¿Cómo puedo enseñarle que le deben respetar su cuerpo si lo primero que hago yo es obligarlo o violentarlo? Yo lo que quiero que entiendan todos los adultos que nos escuchan es que la protección está en interacción diaria con los niños. No solamente está en una sola charla o con los adolescentes, una sola charla en la casa y hablar de consentimiento una sola vez.
Y además, Fernanda, sí. Además es importante, como vos decís, ser consecuente con lo que uno dice, después con la acción, ¿no? Uh-huh. O sea, porque si le enseñamos acerca del consentimiento y después, como vos bien decís, hacemos todo lo contrario, entonces esto es como que no sirve, digamos.
Claro, totalmente. Y el consentimiento es un derecho de todos, ¿sí? Y lo principal es el ejemplo que están dando los adultos en la casa. Sobre todo a las infancias y a los adolescentes. Nos miran todo el tiempo, miran las acciones. Por supuesto que va acompañado de palabras, porque las palabras generan acciones. Pero como decís, hay que ser consecuentes. Uh-huh. Entonces lo principal es, la principal protección, la verdadera protección, está en la interacción diaria. La interacción que tenemos todos los días con los niños y con los adolescentes. Yo, en cómo me estoy vinculando, en cómo hago valer su no, en cómo también escucho, comparto, es como yo también estoy activando estas redes de diálogo, de comunicación, y por supuesto, es la verdadera protección. No es una sola charla y no es solamente una sola vez hablar de consentimiento.
Claro. Licenciada, ahora, qué sí interesante.
Sí.
¿Sí? Qué interesante este enfoque, porque de alguna manera, claro, quizás estamos desarrollando en muchos aspectos que avancen los derechos, por ejemplo, últimamente en la cuestión del rol de la mujer o de del género femenino, pero también a veces quizás nos olvidamos un poquito de esta cuestión etaria de los menores, de las infancias, y a su vez estamos hablando de fortalecer derechos, de avanzar sobre en este caso el derecho consentido y de importante y fructífero que puede ser a largo plazo, ¿no?
Totalmente. Y también les enseñamos a los niños que al apoderarse de su cuerpo, que su cuerpo le pertenece, cuando lo escuchen, realmente lo escuchen en todo el sentido de la palabra y le hagan caso a lo que es las señales de alerta que le da el cuerpo. Porque nosotros le enseñamos a los niños que también a través de la protección, cuando alguna caricia o algún adulto le genera un dolor de panza, le genera ganas de huir, incomodidad, nervios, son señales que te da tu cuerpo, y cuando uno lo escucha es porque se lo apropió, porque sabe que le pertenece, entonces lo escucha y cuenta. ¿Sí? Y para que cuente algo, ya sea maltrato o ya sea abuso en sus diferentes tipos, es necesario que yo antes haya generado un canal de comunicación. Es importante que yo antes haya ya generado confianza y yo comparta con mi niño y también esté atenta a sus señales de que está distinto o de que algo pasa. Si yo no puedo identificar en la vida diaria, en el día a día, también es muy difícil que el niño en algún momento que encima le cuesta asimilar y procesar lo que le ha pasado, se siente a contarlo.
Claro.
¿Sí? Fernanda. Lo vamos a ver con algunas conductas manifestadas. Por eso es tan importante hablar del consentimiento, y no solo en la casa, en las escuelas también. Es algo que yo estoy tratando de potenciar, impulsar, que si bien viene acompañado de la ESI, no siempre se habla de consentimiento desde edades tempranas. Recién lo hablan cuando los niños ya están en la edad de la adolescencia y uno supone también que va a comenzar su vida sexual. Entonces recién ahí se habla de consentimiento, cuando en realidad todo esto se construye, es un proceso que viene de los primeros años.
Bárbaro, bárbaro es ese punto de vista. Y haciendo una proyección a futuro también, pensaba yo en la importancia del consentimiento, porque no solamente le enseña al niño, hasta dónde, cuáles son sus derechos y cómo protegerlos, sino también... Y sin hablar de una cuestión de género, también que, por ejemplo, los varones, los futuros adolescentes y hombres adultos mayores, sepan que cuando una mujer dice no, tiene que respetar ese no. Porque hubo una campaña, no es no, acuérdense de esta campaña importantísima para evitar violaciones y femicidios, porque claro... Uno dice, bueno, el consentimiento, y piensa en la persona que da o no el consentimiento, pero no piensa en el otro, que es el que no lo pide directamente, sino que intenta apropiarse sin esperar que te den o no el consentimiento. Esto también creo que es importante, ¿no? Porque hablamos de esta interrelación que hay entre el que debe dar el consentimiento y el que debe acatar o no el consentimiento.
Sí, total. Y bueno, vuelvo a remarcar lo que vos decías. Ya tanto, ya sea varón o mujer, que sea indistinto eso, pero esto se enseña de edades tempranas, ¿no? Bien. ¿Cómo ha llegado este varón, este hombre, a ni siquiera pedirlo? O sea, avasallar el cuerpo del otro. Eso, por eso es una construcción. Y es muy importante lo que decís del no significa no. Porque ninguna persona, ya sea que esté con alcohol o no esté en su conciencia, puede dar consentimiento. Y la otra persona que está en ese momento lo tiene que entender. Se tiene que entender que uno puede primero decir que sí y después también arrepentirse y decir que no, porque lo puede hacer. Y en cualquier etapa, ya sea del encuentro sexual o del encuentro con otra persona,
o en el mismo matrimonio.
¿En la palabra? ¿Cómo?
O en el mismo matrimonio también.
En el mismo matrimonio, en la misma relación de pareja. Sí. Es tratar de entender, puedo decir que sí y después puedo decir que no. Y no te habilita que, ya dijiste que sí, listo, vamos hasta el final.
Bien,
yo puedo arrepentirme, y también tiene que ser respetado ese no en cualquier momento, en cualquier etapa del encuentro y también en cualquier relación, matrimonio, pareja, noviazgo, amigovio y demás tipos de vínculos.
Sí.
Es respetar el no, pero esto es una construcción. Yo no puedo pedir tampoco que tal o cual persona entienda de consentimiento si nosotros en primer lugar en las infancias no los tratamos como sujetos de derechos.
Claro.
Y son futuros adultos. Son futuros adultos. Ahí están las nuevas generaciones y estamos construyendo esos adultos si van a respetar o no. Entonces es importante que tengamos conciencia de eso, de entender que si tenemos infantes, adolescentes en la casa, empezar a entender el consentimiento y decir, bueno, lo voy a dar con el ejemplo, porque si bien es un concepto abstracto que yo no me voy a sentar en los primeros años de vida a enseñar qué significa, pero sí yo puedo enseñar cuando le pregunte, ¿querés un abrazo? El niño ya va internalizando que me está preguntando porque este cuerpo es mío.
Claro.
Ajá, ok. Digo que sí, digo que no. Digo que no, no quiero un abrazo, y la otra persona, aunque me ama, no se enoja, me respeta igual y me dice, entonces, ¿cómo querés que te salude? con un hola, ¿cómo estás? O con la mano. Ajá, okay. Igual no condiciona ni no a que me quiera o no me quiera, porque muchas veces nos condiciona y decimos que sí para que no nos rechacen.
Bien. Qué interesante. Entonces, hay que empoderar a las infancias.
Con pequeñas acciones es, uh-huh. es mucho.
Hay que empoderar a las infancias, licenciada. Uh-huh. Esto es lo que me ha quedado de su columna de hoy.